especial de la Inmaculada Concepción.
Un saludo muy cordial a todos los oyentes y estamos aquí para presentar un programa especial acerca de la Inmaculada, de esta gran fiesta de la Iglesia Católica y de todos los católicos. Lo que queremos es profundizar en todo lo que este misterio entraña y conocerlo cada vez más, porque para muchos católicos es un misterio desconocido. Me acompañan Paola Hidalgo. ¿Cómo estás, Paola?
Muy contenta de estar con nuestros oyentes y poder estar en esa madre que todos tenemos. Todo hijo debe conocer bien a su madre. Conocemos muy bien a nuestra madre terrenal, cada uno, pero todos tenemos una madre del cielo que Dios quiso que en ella llevara implícito unos misterios, y pues aquí, de la manera más sencilla, pues trataremos de hacerles llegar a ustedes y de que todos comprendamos esos misterios de la Santísima Virgen María, en el caso de hoy, pues el de la Inmaculada Concepción.
Una persona que tiene el nombre de María, María José Molano, ¿cómo estás?
Muy bien, Esperanza, qué rico que nos estén acompañando hoy en este especial y pues conociendo más sobre esta fiesta tan especial de la Virgen María, de la que desconocemos un poco y a veces hacemos algunas cosas, por ejemplo, preparamos la noche de las velitas, pero no sabemos por qué. Y hoy pues esperamos que conozcan cuál es el porqué, cuál es la esencia de esta fiesta tan especial.
Una fiesta muy especial, como tú lo has dicho, y quiero presentarme. Mi nombre es Esperanza San Martí, también tengo el nombre de la Virgen, y en Adviento Nuestra Señora de la Esperanza, digamos que es la advocación más completa, porque es la esperanza, ¿no? Pues la Inmaculada, precisamente la fiesta de la Inmaculada, está enmarcada dentro del Adviento. Vamos a ir profundizando en todo esto. Querido al preparar este programa hacer un paralelismo entre dos milicias. ¿Qué es eso de milicia? Este nombre milicia nos puede resultar a veces un poco difícil de entender o a veces lo interpretamos mal, ¿no?
Nos suena como a batalla, como guerra, como enfrentamiento.
Exactamente. Y nos planteábamos que hoy día existen muchos movimientos dentro de la Iglesia que tienen nombres así de batalla. Por ejemplo, la Milicia de la Inmaculada, de San Maximiliano María Kolbe, la Cruzada de Santa María, los Legionarios de Cristo, la misma Compañía de Jesús, que significa compañía de batalla. Todos estos movimientos con significados guerreros, los enemigos de la Iglesia van muy en contra de ellos, solo por el nombre, porque dicen, ¿cómo es que la Iglesia ahora se va a enredar en batallas y lo que sobran son batallas en el mundo? Pues sí, es que hay una batalla establecida en la tierra desde que el mundo es mundo, y es una batalla entre dos milicias, la milicia de Dios y la milicia del demonio. Queremos hablar de la Inmaculada contrarrestando precisamente todos sus privilegios, toda su santidad, toda su grandeza, comparándola con la soberbia y con la maldad eterna que tiene el demonio. Nos estamos basando para ello en un libro titulado Un exorcista entrevista al diablo. Su autor es el jesuita y exorcista padre Domenico Mondrone. Este libro se escribió en el año 1974, pero realmente es un documento muy revelador. Se puede decir que es una verdadera entrevista, porque el exorcista le está sacando continuamente al diablo unas sorprendentes declaraciones, teniendo en cuenta que el demonio es el padre de la mentira.
Y algo importante es que no fueron ideas que se le fueron ocurriendo al sacerdote, sino que él nos cuenta que en Italia, en esa época, había un programa de televisión donde entrevistaban a figuras de la antigüedad, Cleopatra, Napoleón, y pues a él se le ocurrió la idea de entrevistar al demonio, ¿por qué no? Y un día, pues se le concedió ese deseo que tenía, y de repente, después de hacer sus oraciones, se le apareció el demonio diciéndole, pediste entrevistarme, aquí estoy. O sea, es el demonio en persona el que le dice todas estas cosas que más adelante estaremos comentando.
Sí, pero hay que tener en cuenta que el demonio no se le aparece como un demonio. Como una visión. El sacerdote solo puede escuchar su voz. Lo que estamos diciendo no es nada inventado por la fantasía de este sacerdote. Fue una entrevista real y el demonio fue entrevistado realmente por este exorcista. Pero como él lo dice, ustedes pueden buscar esta entrevista en internet, ¿sí? Y el demonio es obligado a ser entrevistado. Ustedes se preguntarán, ¿pero quién puede obligar al demonio? Pues para sorpresa de ustedes, pues nada menos y nada más que la Santísima Virgen María lo manda para ser entrevistado por este sacerdote.
Es por eso que vamos a hablar de la Inmaculada. Esta entrevista, concretamente, la pueden encontrar en una página web católica que se llama CatholicNet, www.catholic.net. En esta página pueden encontrar íntegra esta entrevista y leer todo lo que nosotros vamos a estar comentando durante este ratito que vamos a estar con ustedes. Nos dice el Apocalipsis en su capítulo 12. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Apareció en el cielo otra señal, y vi un gran dragón de color de fuego, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas 7 coronas. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón. Y peleó el dragón y sus ángeles, y no pudieron triunfar, ni fue hallado su lugar en el cielo. El Apocalipsis sigue contándonos, después nos volveremos a meter en este capítulo 12 del Apocalipsis, pero lo que tiene que quedarnos claro es que desde el principio hay una batalla. Hay una lucha entre la milicia de Satanás y la milicia de Santa María, de Nuestra Señora. Vamos a establecer ya este paralelismo que hay, es decir, que esta guerra es una guerra a muerte, es una ruptura total la que hay. O vence uno o vence el otro. Nosotros sabemos quién va a vencer al final, lo sabemos. Estamos del lado de Dios, estamos del lado de la Santísima Virgen María. Pero vamos a establecer ya este paralelismo en ver el orgullo inmenso de Satanás y la humildad inmensa de la Santísima Virgen María para ver en qué parará esta lucha. Esperamos que se apunten con nosotros a esta batalla. El ejército de Satanás tiene un grito de guerra: no serviré.
Y en la entrevista que este sacerdote hace al demonio, el demonio nos dice lo siguiente, nos revela por qué aconteció su caída, cómo fue este proceso. Y nos dice lo siguiente: Dios nos impuso un obsequio muy humillante e inaceptable. Nos puso frente al diseño de la creación del mundo material, de todo el cosmos, por encima del cual os creó también a vosotros los hombres, con el propósito de elevaros a la misma dignidad que nos había elevado a nosotros. Y para colmo de todo, lo que hizo desencadenar nuestra revuelta, nos puso delante de la encarnación del Hijo, hecho hombre, revestido de una naturaleza inferior a la nuestra, y nos impuso a adorarle. Nuestra inteligencia se pasmó. Millones de ángeles se sometieron vilmente a él. Muchísimos de nosotros lo vimos como una afrenta a nuestra dignidad y nos rebelamos. El castigo explotó de inmediato. Nosotros no queremos aceptar nuestra condición de criaturas, de tener necesidad de él, de estar sometidos a él. Nos creímos autosuficientes y lo éramos de nosotros mismos. En aquel rechazo, nuestro gesto es de revuelta. y en un momento nos encontramos como somos. Su condena fue sin apelación. Tampoco nos hubiéramos sometido a su voluntad.
Pues ya vemos aquí, de primerazo, no serviré, no adoraré a ese Hijo de Dios encarnado. Era demasiado para ellos de rebajarse a su condición de ángeles, ¿sí? Pues adorar al Hijo de Dios, no serviré.
Terrible, solo pensarlo ya se le ponen a uno los pelos de punta, ¿no? Pero veamos a nuestra madre, veamos a la Inmaculada. Si Satanás lanzó un grito de guerra, la Virgen Santísima dice unas pocas palabras, pero son las palabras claves para salvar a la humanidad. Y esas palabras, que son palabras de humildad, son simplemente: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vemos al demonio que quiere reinar, que quiere estar por encima de todo, y vemos a la Virgen que se está humillando hasta el fondo, está poniéndose en su lugar porque sabe que Dios es el Todopoderoso y sabe que ella es simplemente una criatura, pero ella va a ser su esclava toda la vida y le va a decir siempre que sí.
Bueno, y es interesante ver en qué momento ella dice, he aquí la esclava del Señor. Pues nada menos y nada más cuando es un ángel, un enviado de Dios, que le dice que ella va a engendrar un hijo. Ella va a ser madre de Dios. Sí, como tú lo dices, unas pequeñas palabras, he aquí la esclava, yo serviré, yo adoraré, yo seré la madre de ese niño, pero todo con la ayuda de Dios. Entonces, aquí ya empezamos a ver, sí, ya se nos empieza como a quitar esas tinieblas de esa inmaculada concepción, que ella fue elegida, que la Inmaculada, como dice San Maximiliano, al que se le conoce como el loco la Inmaculada, dice que la Virgen es la cumbre del amor creado. La Virgen es el eco de Dios, es la llena de gracia.
Pues para meditar con esa dulzura de la Santísima Virgen María, es un misterio que ya lo sabemos, lo conocemos, pero que poco a veces lo meditamos, que poco profundizamos sobre él para ver el gran bien que nos vino a nosotros los hombres por ese sí de María. Pues para hacer esta meditación les proponemos ahora escuchar una canción del padre Cristóbal Fones titulada Madre del Amor.
Amada y favorecida por el Señor, tu madre de la inocencia y del amor, tú que preguntas cómo y no por qué, tú que te haces servidora de Dios, no temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tú llevas el silencio en tu corazón. Tú eres reina de toda creación. Tú que derribas la muerte con la fe y te elevan victoriosa a Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor. En la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tú bienaventurada Madre de Jesús, lo acompañas de la infancia hasta la cruz. Llevas en silencio una espada de dolor. Tú condúcenos a tu Hijo Salvador. No temas, dice el ángel, por
que has encontrado el favor del Señor y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Para
todos los oyentes que se incorporan ahora a nuestra sintonía, este es un programa especial sobre la Inmaculada. Seguimos haciendo este paralelismo entre el orgullo inmenso de Satanás y la humildad de la Santísima Virgen María. Después que el demonio es lanzado en el infierno junto con los otros ángeles rebeldes, ¿cuál es la vida a partir de ahora de todos esos ángeles? ¿A dónde van a parar? ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, pues el demonio le dice a este sacerdote exorcista: nuestra esencia es el mal, es el rechazo de él, es odiar todo y a todos. Aquí el demonio no es capaz de decir ni Dios, ni Jesucristo, ni Virgen, nada, dice él y ella. ¿Vosotros imagináis que odiar para nosotros, hacer el mal, destruir las obras de él, sea una satisfacción, una especie de consuelo, una alegría? Esto nos lo ha negado nuestro enemigo. Nosotros hacemos el mal por el mal, atravesar el diseño de él, arrancarle almas, especialmente aquellas que son más queridas para él. No nos procura ninguna satisfacción. Incluso él nos lo hace pensar como si fuera un castigo. Pero ejercitar nuestro odio, nuestra naturaleza maligna, es una necesidad, aunque obremos a su despecho para hacer el mal a sus criaturas.
Bueno, yo cada vez que ustedes leen algo de esta entrevista es que es espeluznante realmente, pero suerte tenemos de que está la Inmaculada siempre con nosotros y a ella tenemos que hacer referencia. En esta milicia del demonio lo que estamos viendo es lo que decía Jesús en el Evangelio. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es esa desesperación eterna porque de ahí no se puede salir.
Y que ellos no sienten ni satisfacción ni alegría en obrar el mal.
Pero tenemos la alegría en la Santísima Virgen María. Y hay una palabra griega, que es como el Evangelio está escrito en su origen, el Evangelio de San Lucas, que dice Jaire María. Y es cuando el ángel, cuando San Gabriel le dice a la Santísima Virgen María: alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Porque nosotros el Ave María la rezamos diciendo Dios te salve María, pero es que el significado griego de la oración que el ángel le dijo a la Santísima Virgen es alégrate, jaire quiere decir alégrate. Pues con la alegría de estar sometido a Dios viene también esa esperanza que ahora estamos viviendo en este tiempo del Adviento y que estamos viviendo en esta concepción inmaculada de la Santísima Virgen María.
Sí, pero es esa alegría en Cristo. No es alegría de que yo fui elegida y punto, no. Es esa alegría de que espero, pero esa espera también es una presencia comenzada como nos lo enseñó Benedicto XVI. Jesús ya está aquí, Jesús está con nosotros y esa es la alegría de la Virgen y esa debe ser la alegría del cristiano, que Jesús está con nosotros y que todo lo podemos en él.
Y esa alegría se complementa también con que desde hace mucho tiempo el pueblo judío venía esperando ese Mesías. Porque ¿qué pasaba con ese Mesías? Venía la redención. Y saber María ya que ese Mesías venía, que se encarnaba, que esto significaba la salvación para la humanidad, no solo para ella, no solo para su pueblo, sino para todos. Por eso mismo ella dice en el Magnificat: desde ahora todas las generaciones me felicitarán porque Dios ha hecho obras grandes por mí. ¿Y qué obra más grande que ser la madre de Dios?
Pero es Dios el que lo ha hecho. Ella no se atribuye absolutamente nada. Pero sigamos con este documento tan interesante, María José y Paola. ¿Qué más se sigue de esta rebelión grande que tiene Satanás, de este orgullo y de esta desesperación eterna que le acompañará siempre?
Pues el otro paralelismo es que Dios, recordemos el pasaje de Adán y Eva, la tentación,
en
el Génesis, este se hace pasar por una serpiente. Y bueno, cuando ya han pecado Adán y Eva, Dios mira a esa serpiente y le dice, maldita serás entre todos. O sea, ese demonio está maldito, ¿no? En el Génesis 3:14. Pero ¿qué le dice el demonio sobre esto al padre exorcista?
Le dice, arrepentimiento, pero ¿no sabes que el arrepentimiento sería un acto de amor? Y esto es totalmente inconcebible en nosotros. Nosotros fuimos inmediatamente y revestidos de un odio inmenso contra él, un odio implacable, eterno. Nos encontramos envueltos, casi petrificados, en una maldición que ha llegado a ser nuestra segunda naturaleza.
Es que nos lo decía el padre Rodrigo Molina, que es el fundador de nuestra comunidad, la Unión Lumen Dei. Él decía que el infierno es toda la imposibilidad de amar. No puedes amar, es el infierno, el no poder amar.
Pero vayamos ya a la Santísima Virgen. Ella es, también se lo dice el ángel, en Lucas 1:28, la llena de gracia, porque Dios, desde toda la eternidad, había pensado ya en su madre. Había pensado cómo quería que esa madre fuera. Y esa madre, si iba a ser llena de gracia, si iba a ser la madre de su hijo, tenía que ser inmaculada. Entonces, vamos a profundizar lo que nos dice el fundador de la Milicia de la Inmaculada, que es San Maximiliano María Kolbe, acerca de la Inmaculada.
Recordarle a nuestros oyentes que San Maximiliano era polaco y murió en un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues él decía, ella es pues criatura de Dios, propiedad de Dios, semejanza de Dios, imagen de Dios, hija de Dios, de la manera más perfecta posible para un ser humano. Mejor dicho, es que María ya está tocando la Trinidad, o sea, está en un punto tan alto, pues que está por encima de los ángeles, la llena de gracia. Pero no es, ella está llena, pero esa gracia ya la comparte. ¿Con quiénes? Pues con todos nosotros, por eso también se le llama la mediadora maternal de todas las gracias. No son solo para ella, son para todos nosotros, como la Virgen de la Medalla Milagrosa, que no es otra que la misma Inmaculada Concepción, que se hizo famosa pues por la medalla.
Claro, porque Dios lo da todo, Dios es comunicación, todo lo contrario que el demonio y todo lo malo que es egoísmo y cerrazón en ese egoísmo. Entonces, como Dios comunica todo, su madre, que está diseñada especialmente para ser un vivo retrato de su hijo, que es el mismo Dios, pues también lo comunica todo.
Por eso especialmente fue que ella fue concebida sin pecado. María es ese espejo de Jesús. ¿Y cómo puede ser ese espejo de Jesús si está en pecado? Pues obviamente Dios no iba a permitir que su madre estuviera en pecado, porque perfectamente Satanás le podría reclamar, tú naciste de una mujer manchada, pero no, desde toda la eternidad Dios pensó en una madre pura, en una madre intacta, para que ella y su descendencia pudieran aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás.
Pero sigamos desenmascarando, tal como hizo el padre Domenico Mondrone en el año 1974, a Satanás. Gracias a Dios que tenemos este documento, gracias a Dios que lo hemos encontrado, y ojalá nuestros oyentes realmente lo lean y lo mediten, porque nos puede ayudar muchísimo a todos.
Sí, pero también hay que decirle a nuestros oyentes que el documento es importante, pero también la revelación que Dios ha hecho a su pueblo, que es en la Sagrada Escritura. Ahí es donde más se corrobora que el demonio existe y que está batallando pues contra la milicia de la Inmaculada y toda la descendencia que somos nosotros.
Claro que sí, siempre nos basamos en la Sagrada Escritura, pero no deja de ser revelador que en pleno siglo XX, en el último tercio del siglo XX, un sacerdote haya tenido, por gracia de la Virgen, porque ella fue la inspiradora de esta entrevista, pues todas estas declaraciones que nos hace el padre de la mentira. Y este es el siguiente punto que queremos comentar. Precisamente, el padre de la mentira es una paradoja, que el padre de la mentira diga tantas verdades y él mismo se desenmascare de esta manera para que nosotros lo podamos conocer y lo podamos vencer.
Le dice el demonio al sacerdote, piensa solamente al progreso que estoy haciendo por medio del materialismo ateo y militante. Mira aquí otra vez la palabra milicia, ¿no? Militante.
Sí, sí, sí.
Que es el rechazo total de él. Esto sí que lo estamos viendo hoy en día. ¿Cómo se excluye a Dios de todo? de las escuelas, de las universidades, de casa, en fin, ya estamos sacando a Dios de todos lados. Continúa el demonio, a un poco más de tiempo y todo el mundo caerá en adoración ante mí, el mundo será completamente mío. He desencadenado en medio de vosotros una sexualidad que está haciendo de vosotros un grupo exterminado de puercos. Tengo la droga que pronto os convertirá en una masa de miserables larvas de locos y moribundos. Os he llevado a adoptar el divorcio para reducir a fragmentos vuestras familias. Os he llevado a practicar el aborto con el que causo matanzas de hombres antes de que nazcan. ¿Pero te parece poco haber convertido a las mujeres, a las madres, en peores que las bestias? Las he inducido a matar a sus hijos, cosa que ni las bestias hace. Todo lo que puede destruiros lo intento, y obtengo lo que quiero, injusticias a todos los niveles para teneros en un continuo estado de desesperación, guerras en cadena que destruye todo y os lleva al sacrificio como a las ovejas, y junto a esto la desesperación de no saber liberaros de las calamidades con las que tengo que llevaros a la destrucción. Conozco hasta dónde llega la estupidez de vosotros los hombres y la aprovecho completamente.
Es terrible escuchar todo esto, pero es que lo vemos retratado en nuestro mundo actual. Y si él, que es el padre de la mentira, nos está diciendo eso, pues pongámonos alerta, porque realmente nos está engañando, nos está queriendo llevar a su campo de batalla. Y eso no tiene que ser así. Pero si él es el padre de la mentira, miren qué paralelismo tan bonito, o sea, qué comparación tan bonita hemos encontrado. La Virgen Santísima es madre de Dios. Para ser madre de Dios se necesita solo una cosa, la humildad, ¿no? Esa disponibilidad para estar a lo que Dios quiera y Dios la hace madre de Dios.
Recuerdo un poco cuando al cura de Ars se le aparecía el demonio, ¿no? Y el demonio le decía, mira, yo puedo ponerme de rodillas, yo puedo hacer tus penitencias, yo puedo hacer casi todo lo que tú haces, pero lo único en que no te puedo imitar es en la humildad.
Y a raíz de ser madre de Dios también es madre de los hombres. Porque recordemos esa imagen, o trasladémonos al Calvario, cuando Jesús está en la cruz y le dice a Juan, he ahí a tu madre, nos la está entregando a todos para que aprovechemos esa madre llena de gracias, esa madre bondadosa que tanto quiere cuidar, que tanto quiere acoger a sus hijitos.
Y la Iglesia tiene presente algo muy importante, que María es la madre de Dios, pero no es Dios, pero es la obra maestra de Dios.
¡Qué bonito! Pues vamos ahora con un cantautor colombiano que es Felipe Gómez y él tiene una canción que parece especialmente dedicada a la Inmaculada. Esa canción es Tu pureza. Vamos a escucharla.
Tu pureza, el timón de mi vida. Transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. Escucha mi voz de tus manos, enséñame a Dios. Tu pureza, el timón de mi vida. Transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. De tu
tus manos. Enséñame a Dios. Tus manos, enséñame a Dios. De tus manos, enséñame a Dios.
Felipe Gómez, tu pureza. Realmente las canciones de Felipe Gómez no tienen desperdicio y todas ellas nos ayudan muchísimo a meditar. ¿A qué les gusta?
Pero bastante de los favoritos que tenemos nosotros.
Y él es como, lo veo yo como un loco de la Inmaculada de este tiempo, porque él es un enamorado de María, de aquí hasta donde quieran.
Y un loco de la vida, papá de 5 hijitos.
Una maravilla. Y sabemos que el demonio es padre de la muerte, porque él es el que está inoculando este veneno tan grande de la cultura de la muerte, por desgracia, en nuestro mundo actual. Pero no importa, porque la milicia de la Inmaculada es la que va a vencer. Sigamos hablando de estas dos milicias. Tenemos una nueva característica del padre de la mentira, del demonio. Es ese desaliento, ese pesimismo, esa desesperanza que intenta meter en nuestras almas. Estamos en este mundo en el que tenemos tantos problemas y él parece que aprovecha todas estas cosas negativas que nos pasan para quitarnos la paz. Y la paz es algo que no la podemos perder porque estamos con Dios. Pero muchas veces no nos damos cuenta de estas tentaciones que el demonio nos está poniendo para que perdamos esta esperanza, para que perdamos esta paz y esta alegría que solo Dios nos puede dar.
Por ejemplo, hablando el padre exorcista sobre esas personas orantes, esas almas reparadoras en la oración que reparan por tanto pecado, pues mire lo que les responde el demonio. A estas me las como lo mismo. Se necesita solo un poco más de tiempo y de paciencia. Basta conocer los gustos, las tendencias, los innumerables enganches que todos lleváis consigo y con los cuales os aferráis: la lujuria, la ira, la ambición, la envidia, el orgullo, la sed de dinero, de bienes terrenos, la maledicencia. Las conquisto con maniobras y doy vueltas alrededor, o excavando el terreno bajo sus pies, provocando las pasiones hasta cansarlas y llevándolas también a la desesperación, persuadiéndolas poco a poco de que ciertos mandamientos son imposibles, que vuestro amo es un tirano, que tal cosa no puede ser pecado. Pues sí, es cuando tenemos esa tibieza en nuestra oración, esa tibieza de espíritu, que ya nos dejamos engañar un poco, decimos, no, pues abortar no es pecado, todas las chicas lo hacen, pues si yo aborto este nene, pues no pasa nada, no es pecado, ¿sí? Entonces ya empezamos como a contaminarnos de las cosas del mundo, y cuando nos llegan esos problemas de los cuales no le vemos solución, vemos un túnel muy oscuro, pues sentimos eso, un desaliento, ya no le pedimos a Dios, pensamos que Dios no puede solucionar nada, y es cuando llegan estas tentativas del suicidio, no, pues esos alejamientos de la realidad con la droga, sí, esa desesperación loca de la sexualidad, y así es como el demonio va ganando terreno.
O podemos empezar por cosas más pequeñas, una mentirita blanca, me robó 500 pesos, y así vamos oscureciendo nuestra alma, vamos llenándonos después de esa desesperación, y esto es como una alerta, o sea, el demonio se cae solito, nos da una alerta para que no dejemos de confiar en Dios, para que nos abandonemos en las manos de Dios. ¿Qué nos cuesta? Si sabemos que Dios es el que todo lo puede, el que todo lo ve, es omnipotente, sabio, bondadoso, ¿no nos debería costar nada darle esa confianza, entregarle la vida a Dios?
Es verdad eso que dices, María José, porque Él mismo en esta entrevista nos está dando la clave de lo que tenemos que hacer, sí, ¿no? De cómo tenemos que vencerle a Él mismo. Y la Virgen María, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de la Confianza. Nuestro padre Molina, el fundador de la Unión Lumen Dei, decía, basándose en los santos, esta ejaculatoria tan corta de solo tres palabras, María y confianza. Si estamos con María, ¿qué nos puede faltar? Porque ella tiene todo el poder que le ha dado su Hijo, Jesucristo, que es Dios, para llevarnos a nosotros a Él. Tenemos también algo muy bonito, que es esta encíclica maravillosa de nuestro querido Papa Benedicto XVI, una encíclica que lleva por título Espe Salvi, significa en esperanza somos salvados, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Es una encíclica preciosa porque realmente el Papa nos está hablando de esta esperanza cristiana que todos debemos tener. Realmente yo creo que leyendo esta encíclica que está preparada por el Papa para este Adviento, podemos realmente vivir muy fuerte, muy intensamente esta esperanza.
Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios.
Al que tanto esperamos
que nazca y que sea nuestro Rey. Mirado hacia el cielo, pensando entre nubes, tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres Virgen, la Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecado.
Desde hoy hasta el
día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de la cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino.
Para introducir el último punto que vamos a tratar, la última comparación que vamos a hacer, volvamos, como les habíamos prometido, al Apocalipsis capítulo 12. Dice lo siguiente: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora llega la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante Dios de día y de noche. Pero ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que no temieran la muerte. Por eso, regocijaos, cielos, y todos los que moráis en ellos. El libro del Apocalipsis. Esta palabra apocalipsis en griego significa revelación, y es San Juan Evangelista el que tuvo esta revelación de Dios. El Apocalipsis lo tenemos conocido mucho como un libro que nos trae pues mucho miedo, muchas desgracias, los cataclismos, el fin del mundo, pero miren esto que acabamos de leer, capítulo 12 del Apocalipsis, de los versículos 10 al 12, realmente es un mensaje de esperanza y de decirnos realmente quién es el que va a triunfar. Esta es una revelación. Es verdad lo que este libro dice, y va a ocurrir así. El diablo va a ser vencido. Pero veamos cuáles son las armas que tiene Satanás y las armas que tiene la Santísima Virgen.
Exactamente. Como toda milicia, pues debe recurrir a las armas, obviamente unas muy diferentes de otras. Pues vemos que el arma más eficaz que ha usado el demonio hoy en día es hacernos creer que él no existe, que él es un invento, es una invención, es una fantasía, ¿sí? Y que él no existe, que el mal es el mal del hombre por sí mismo, o que el mal existe por sí mismo. También vemos que otra arma que tiene el demonio son los falsos profetas, una cantidad de personas que llegan a decirnos o a revelarnos cosas diferentes a las que nos está revelando la Sagrada Escritura.
Y el demonio también nos dice: tengo de mi parte también a algunos teólogos. Los presuntuosísimos doctores, si fuese capaz de amar, serían mis amigos más queridos. Vuestros cultivadores del dogma van abandonando una tras otra vuestras posiciones. Los he inducido a avergonzarse de ciertas fórmulas ridículas, a avergonzarse, antes que nada, de creer en mi existencia y en mi trabajo en medio de vosotros, cosa para mí comodísima. De este modo, las fábulas de la Inmaculada Concepción, de la maternidad divina, precisamente lo que estamos hablando en este momento, de la siempre virgen, de la omnipotente llena de gracia, están siendo desmoronadas como miserables necedades. Dentro de pocos años quedará solo el recuerdo, vergonzante recuerdo de tan estúpidas leyendas.
Pues sí, realmente eso puede que esté ocurriendo hoy en día, que ya la gente se avergüenza o ya no se recuerdan las fiestas, pues que nos hacen alegrar la vida, en las que esperamos, en las que siempre estamos viendo allí la esperanza de esa venida de Cristo, esa venida que estamos esperando todos los cristianos. Pero otra arma terrible, de verdad, que usa el demonio. No, se la dice al sacerdote. Espera todavía un poco y verás cómo yo desencadeno un huracán. Todos temblaréis como pobres hojas y todas serán arrancadas del árbol. Pero este sacerdote no es esa hoja que tiembla delante de su entrevistado. Él muy valientemente le dice esto. Veo que conoces bastante bien la fuerza del miedo, la potencia del terror en el doblegar a los hombres a tus deseos. La esclavitud despiadada con que dominas regiones destruidas es invención de tu ingenio maléfico. Dios nos conquista con el amor y nos impone un peso ligero. Tú tienes a los tuyos sujetos con un puño de acero y con el asombro. Para que no se te escapen, recurres a las cárceles de hierro. No obra así nuestro Dios. El terror es la fuerza de tu gobierno, que es gobierno de opresión y de odio. Tú mismo lo has dicho. Nosotros no tenemos ningún motivo para temer tus argumentos catastróficos del fin del mundo. Sí, esto del fin del mundo le asusta muchísimo a la gente y hace que la gente se desespere, le dé miedo y que no espere en el Señor y no tenga confianza en Dios.
Vemos que realmente lo único que espera Satanás con su actuación en el mundo es matar a Dios en el hombre. Es decir, sí, él no puede eliminar a Dios ni puede luchar contra él porque siempre le vence.
Sí, para ver este triste final del demonio, le dice el sacerdote, pero cuando Dios ponga fin a la historia, cuando el retorno de Cristo traiga su triunfo final, como diciéndole, ¿usted qué va a hacer? Y el documento dice, la pregunta quedó sin respuesta. El demonio sabe que va a perder. Ahorita está luchando mucho, está trabajando mucho para llevarse muchas almas al infierno, ¿sí? Pero será vencido.
Y es que muchas veces pensamos que cuando llegue el fin del mundo, el final de los tiempos, va a ser como esa batalla final. Pero no, o sea, es como una imagen que nos hemos creado, porque es que Dios y el demonio no son como una dualidad, como el yin y el yang o algo así, sino que el demonio es una criatura de Dios, salió de Dios, fue creado por Dios, pero lo que sucedió fue lo que contamos al principio. Viéndose él tan bello, viéndose obligado, como dice él, a adorar a Jesucristo, un Dios hecho hombre, se rebeló simplemente. Pero como acabas de leernos tú, Paola, el demonio sabe que va a perder, porque el demonio, ni el demonio solito, ni una legión de demonios podrán vencer a Dios. Y empezando por una criatura más pequeña que Dios, pero que quiso servirle siempre. Qué miedo le tiene a la Santísima Virgen, ¿no? Él mismo nos lo dice, que es su más implacable enemiga, que siempre le destruye sus planes, que él siempre tiene que estar huyendo de ella porque no lo deja en paz.
Que siempre que él está preparando una...
una victoria, ella ya le tiene una derrota dispuesta.
Pues sí, el Apocalipsis nos dice que, como el demonio no pudo nada contra la mujer, se dedicó a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto lo dice al final del capítulo 12 del Apocalipsis. Pero veamos ya cuáles son las armas de la Santísima Virgen, cuáles son las armas de la milicia de la Inmaculada para vencer la milicia de Satanás. La primera es la sangre de Cristo, la primera y la que las abarca todas. Esa sangre de Cristo redentora, contra la que el demonio no puede absolutamente nada.
No hay mayor sacrificio que el de la cruz, ni todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento como para resarcir esos pecados pueden, con la magnitud, con la grandeza y con el poder que ha tenido esa cruz de redención que nos dio la vida y la vida en abundancia, como nos lo dice Jesús en el Evangelio.
Ahora estoy recordando la escena de la película de la Pasión de Cristo, cuando acaba de morir Jesús y cuando se ve después de que cae esa gota redentora, se ve al demonio enfurecido totalmente, pero está cantando su derrota eterna, ¿no?
Bueno, Esperanza, ¿y cuáles son esas armas de la Inmaculada?
Bueno, pues tenemos unas armas físicas que todos nosotros las podemos utilizar, pero no nos tenemos que quedar en lo físico de esta arma. La primera de todas es el Santo Rosario. Dinos, María José, lo que dice el Padre Mondrone en su entrevista que tiene concretamente del Santo Rosario.
Bueno, en el primer encuentro que él tiene con el demonio, como ya había dicho al principio, él acaba de hacer sus oraciones, y se queda como en expectativa sin saber por qué. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Entonces de un momento a otro sale aparece la voz, has pedido entrevistarme y aquí estoy. Pues obviamente que uno le digan eso, pues uno siente un poco de miedo. Entonces él lo que hizo fue coger el rosario y pues quedarse ahí sentadito. Entonces el demonio le dice, suelta esa tontería si quieres hablar conmigo. Y el padre le responde, ah, con que te da mucho miedo, ¿no?
Que es su más fuerte guillotina, ¿no?
Pues esta es un arma contundente, pero también están otras armas como las medallas, como el santo escapulario. Pero lo que decimos siempre, no es que uno tenga que quedarse simplemente con eso físico, sino que eso tiene un significado muy intenso detrás.
Sí, y no quiere decir que sean amuletos, no traen poderes, energías, nada de eso, sino que representan la protección que Dios nos quiere dar a través de su Madre Santísima. Por ejemplo, el escapulario con el que la Virgen nos trae unas promesas, la medalla milagrosa con la que la Virgen quiere que la tengamos, o sea, que recordemos siempre su presencia y que nos quiere llenar de todas sus gracias.
Pero como dice San Luis María Griñón de Montfort, todas estas devociones, podríamos llamarlas así, si no tienen una sustentación interior, si no tienen una sustancia, no sirven para nada. Y por esto San Luis María Griñón de Montfort es el santo de la verdadera devoción y de la consagración a la Santísima Virgen María. Él nos dice que esta verdadera devoción consiste en un camino fácil, corto, rápido y seguro para llegar a Dios. Y este es el mismo camino que la Virgencita nos señaló, el de la esclavitud, mariana, hacernos esclavos de la Santísima Virgen María, de la misma manera que ella dijo, yo soy la esclava del Señor, porque esta es la única manera rápida, fácil, corta, sencilla, de llegar a Jesús, que eso es lo que queremos. Esta es la verdadera devoción, consagrarse a María, ser todo de ella para ser todo de Dios.
Bueno, y otra arma que propone la Virgencita, nos la dijo en Fátima, cuántas veces ella dijo penitencia, 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 pues ya que estamos en Adviento, que es la época de hacer penitencias, de hacer sacrificios antes de que nazca el niño Dios, propongámonos todos hacer penitencia, ayunemos. Si puedes ayunar de comida, está muy bien, pero puedes ayunar televisión, puedes ayunar computador, juegos, parrandas, que este mes se da mucho para eso.
Y cuando nos digan penitencia, no nos asustemos, no es que se nos va a venir el mundo encima. La penitencia no es hacer grandes sacrificios, grandes cosas, sino que la penitencia que más le agrada a Dios consiste en hacer cosas pequeñitas, bien hechas, cosas pequeñitas que me cuestan, digamos, hoy no voy a comerme un chocolate para ofrecérselo a Dios, y más en esta época de Adviento, preparándonos al nacimiento del niño Jesús con esos pequeños detallitos que a él tanto le gustan.
Y no solo eso, la penitencia del cumplir bien con el deber. No es fácil todos los días levantarse a la hora, hacer el trabajo, no desconectar cuando a mí me interesaría. Estoy en tiempo de trabajo, pero es que ahora me apetece oír música. Simplemente estas cosas que son el deber de cada día, que nos puede costar mucho, pero eso lo podemos hacer. Está en nuestras posibilidades, porque como dijo San Maximiliano María Kolbe también, no digas nunca no puedo. Porque la Inmaculada existe precisamente para que tú puedas. Con este maravilloso pensamiento de San Maximiliano, de uno de los locos de la Inmaculada, queremos ya dejar a nuestros oyentes para que tengan ese regusto de la Inmaculada.
Y uno que nos dijo la Santísima Virgen María en Fátima. Mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué más queremos? Nos lo dice ella misma. Dejemos que ella gobierne nuestra vida y que sea esa madre que quiere ser madre bondadosa, madre tierna, y esa madre que protege a sus hijitos y que nunca los dejará solos.
Pues hasta aquí este programa especial sobre la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Queremos despedirnos. Estoy muy contenta y satisfecha de haber estado con ustedes, María José Molano y Paola Hidalgo. Muchas gracias a todos los oyentes que nos han acompañado en esta hora.